la tradición, tercer miércoles del mes que abrimos los micrófonos desde aquí, desde el Hotel Sprinsep de la Calatrava, en nuestra tertulia más uno con invitado para poder hablar con calma, con sosiego y de forma algo más detenida, pues de los temas de actualidad con personajes importantes de nuestra actualidad. Y nos acompaña Alejandro Sáez de San Pedro, conseller de Empresa, Empleo y Energía. Muy buenos días, Alex.
Hola, buenos días,
¿qué
Cristina?
Tal, ¿cómo estás?
Fantástico, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lanzarán las preguntas Bárbara Galmés. Buenos días, Bárbara. Uy, el micrófono está a 8 metros de ti. Nos te escucharemos.
Buenos días a todos.
Ahora sí. José María Lafuente, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
Gracias también por acompañarnos. Y excusamos a Tomeu Vidal, que también iba a participar en la tertulia, pero por un problema de salud no ha podido acompañarnos.
Menor, un problema menor.
Le deseamos que se recupere pronto.
Menor,
sí, menor, afortunadamente, pero le impide.
Porque si no,
la gente se alarma.
Sí, 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 pero bueno, es menor, pero bueno, le ha impedido estar aquí. Le deseamos una pronta recuperación. Le mandamos un besito muy fuerte. Alex, primera pregunta. Vienes de la empresa privada. ¿Por qué meterte en política con lo denostada que está a día de hoy y las veces también que lo hemos hablado de la cantidad de palos que reciben los políticos, a veces totalmente inmerecidos?
Pues hola, encantado, José María y Bárbara, de estar juntos, de tener una charla simpática esta tarde. Eso me lo sigo preguntando, me lo han preguntado desde el principio, hace año y medio, cuando decidí dar el paso a la política. Y me gusta decir que yo no soy un político, me gusta decir que estoy en política. Llevo toda mi vida en el sector privado y se alinearon los astros. Y cuando digo esto es porque la vida son etapas y era un momento en el que profesionalmente estaba preparado, convencido que podía aportar cosas, y cuando vino Marga Proens hace ya prácticamente 2 años. Esto es como antes comentabas, el símil del fútbol, que los 2 minutos sí pasan. Cuando estás en la grada y todo el mundo dice, corre más, corre más. Imagínate que se apaga las luces, el árbitro pita y un foco te señala. Y que te digan, pues coge la pelota y corre tú por la banda. A ver si lo haces mejor. Eso es lo que me pasó a mí. Y de repente Marga Proens me dijo, necesito apoyo en el tema de la industria, en el tema de la empresa. Tú llevas mucho tiempo en el tema polígonos, era interesante montar una dirección general de polígonos. El tejido industrial que hay en las empresas, en los polígonos de toda Baleares, prácticamente el 30% de lo que se produce en Baleares, y te dicen, pues toma la pelota y corre por la banda. Inicialmente asusta, claro, porque supone una responsabilidad muy, muy importante, pero emocionalmente, profesionalmente, familiarmente también estaba preparado, porque es importante poder compaginar, porque la familia, tus hijos, comparten el día a día de claro, tus decisiones. Y fue un momento importante y sí, dije que sí, estoy contento, no, muy contento de haber tomado esa decisión y poder aportar las cosas que creo que estamos aportando con todo el equipo.
¿Repetirás?
Mira, 6 meses antes de que Marga Proens me dijera, coge esta pelota, 6 meses antes, con mis amigos y parte de mi equipo de Asima, me decían, tú acabarás un día en política. Un día. 6 meses antes yo decía que no, que ni loco. El mundo es muy cambiante, la pandemia nos ha demostrado que las reglas del juego han cambiado y pueden cambiar radicalmente en 10 minutos, y poder decir tajantemente sí o no a un futurible, yo no me atrevo. Pero vaya, lo que sí que puedo decir que después de 1 año y medio estoy muy contento con el trabajo que estamos realizando, no solamente en la consellería con todo el equipo, sino con el gobierno, y la verdad es que por muchos años.
Ahora vamos este paso al frente, y es algo que hemos comentado, ¿verdad?, muchas veces precisamente en nuestras tertulias, la falta de personas de la empresa privada que den este paso y que durante un periodo de 4 o 8 años se dediquen a la política, que al final, al día de hoy, los políticos que tenemos hacen carrera desde los 18 años y de la realidad que se vive fuera de la política, es decir, de lo que es el día a día y de la vida, no tienen ni idea porque no la han palpado, no la han mamado, no saben lo que es.
Bueno, yo me siento muy, muy identificada,
política, sí,
muy identificada en el sentido de que yo tampoco era política.
Y también diste un paso al frente.
Pasó el tren, y cuando pasa el tren dices, o lo cojo, y lo cogí. Una experiencia muy interesante, dura, pero muy interesante. Yo no venía de la empresa privada, yo venía de la administración pública, de la educación pública, pero tenía experiencia en el tema. es decir, el tema de la educación. Y por lo tanto, pues creo que es interesante. También pues, no fui una política al uso, sino estuve. Y siempre es una experiencia gratificante, por muy mal que lo pases y por muchos problemas que puedas llegar a tener. Y en ese sentido, pues lo comprendo perfectamente. Hemos estado hablando antes de que su mega consejería es brutal, abarca tantos temas que me va a costar sintetizar qué aspectos me interesan y qué cosas no entiendo. Antes le he comentado que no entendía qué era la ADER-R, es decir, la
Agencia de Desarrollo Regional,
y claro, le iba a preguntar qué hace, qué es el IDI. Pero bueno, me voy a centrar en una cosa que sí que sabe y es de dónde viene, la ley de polígonos. Explíquenos un poquito, que lo entendamos todos, qué es la ley de polígonos.
La ley de polígonos es un tema muy importante, muy interesante para todo el tejido industrial empresarial de Baleares. Prácticamente en Baleares hay unos 53, yo creo que algún polígono más. Si nos vamos a nivel nacional, en España hay más de 6.000 polígonos. Polígonos, parques empresariales, áreas de promoción económica, como se llama en cada uno de los sitios. Y en Baleares, prácticamente el 30% de lo que comentaba antes, el 30% de la facturación de todas las empresas y el 15% de la mano de obra sale de ahí. Todos los polígonos tienen, todos, cuando digo todos, no son todos, pero la gran mayoría, tienen un denominador común, la falta de mantenimiento de las infraestructuras.
Ah.
Ni más ni menos. Las aceras, la iluminación,
vale,
el arbolado, los accesos, el aparcamiento, hay un denominador común.
Incluso, perdón, ese uso un poco de delincuencia o de carreras que se suelen hacer en los polígonos, eso también lo tienen que abordar, ¿no?
Y una escombrera también.
Es parte, porque por la tarde hay, yo siempre he dicho lo mismo, está el polígono de mañana y el polígono de noche. Son dos actividades muy distintas, pero incluso por la noche, cuando hay ese tipo de ocio o actividades, estamos hablando de el foco de producción económica de Baleares. Por lo tanto, hay que cuidarlo por la mañana, hay que cuidarlo por la tarde y hay que cuidarlo por la noche.
Claro.
Entonces, esa falta de mantenimiento es muy transversal en todos los polígonos. Y esta ley lo que busca es ayudar a los ayuntamientos al mantenimiento de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque muchas veces pequeños municipios, a veces el polígono que tienen al lado es más grande que el casco urbano. Y los presupuestos municipales son los presupuestos municipales. Y a veces, pues, la carestía en el mantenimiento de determinadas infraestructuras, limpieza, es muy importante y muchos adolecen de estas cosas. La ley prevé que sea un instrumento para el mantenimiento de las infraestructuras. ¿Cómo? Que cada ayuntamiento tenga en el polígono un único interlocutor. Prácticamente, de los 53 polígonos que hay en Baleares, no llegará a 10. Que estén organizados a nivel de asociación empresarial. La ley lo que prevé es ayudar a los empresarios ubicados en los polígonos, que si ellos lo deciden, si ellos quieren organizarse, ayudarles a organizarse, que haya una asociación con un presidente y que sea el interlocutor con el ayuntamiento. De forma que si el ayuntamiento considera que la inversión prioritaria en el polígono es alumbrado eficiente y los empresarios también, dentro de ese diálogo, dentro del consenso, habrá un plan autonómico desde el Gobierno Balear que ayudará a financiar estos proyectos. Pero tienen que estar consensuados con las dos partes, ayuntamientos y empresarios, a través de una organización empresarial. Que los empresarios no se quieren asociar, no se quieren organizar, no pasa nada. Eso es completamente voluntario. Pero sí que para poder ayudar al mantenimiento
que
tienen que estar organizados. Porque si no, sino la casa sin barrer. El ayuntamiento puede querer una cosa, los empresarios no están organizados, los de las naves del norte necesitan arreglar un tema de pluviales, los de las naves del sur necesitan un tema de accesos. No, ponerlos de acuerdo. Interlocución, ayuntamiento-empresarios. Ese es el objetivo último que tiene la ley, precisamente porque son muy importantes los polígonos, las áreas de promoción industrial que llamamos en la ley. Es un término mucho más moderno, mucho más adaptado a la realidad. Es necesario poder ayudar a ese tejido tan importante. Aparte, industria. Los polígonos en Baleares han evolucionado como ha evolucionado la propia economía balear. Somos una economía de servicios y yo creo que hay que ayudar a que ese hábitat que tienen los empresarios en los polígonos, no se preocupen de si las calles están barridas, no están barridas, están sucias, hay seguridad, que lo coordinen con el ayuntamiento. Ese es uno de los objetivos últimos que tiene la ley. No hay muchas leyes de estas en España. Empezó Valencia, Murcia, Galicia, y yo creo que es el momento de empezar a reflexionar en Baleares cómo lo queremos, cómo podemos ayudar a las empresas y, sobre todo, cómo queremos ayudar a los ayuntamientos.
Pensado. Muy bien pensado.
Bueno, descendemos al fragor de la política.
Venga.
No estamos ya. No
descendemos
estamos
ya. Esa es una cuestión más técnica, ¿no? Es una cuestión más técnica. Dale. Yo, tal día como ayer y tal día como mañana, la tercera de las SES de tu consellería está de moda. Se está debatiendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, se está debatiendo la ley que finalmente va a ser la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el incremento de los impuestos a las compañías energéticas parece que es un factor absolutamente esencial, que Junts y el PNV están en desacuerdo. Y yo quiero saber, a mí, a un ciudadano de Baleares, qué parte del debate me afecta en esa cuestión que parece que es tan importante ahora mismo en el Congreso de los Diputados como para tal vez dificultar la coalición de gobierno.
Esta es una pregunta para nota, José María.
El tema pero es lo que leo todos los días, las OCIMIS, sí. El impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas. Si Podemos y Sumar han hecho de esta cuestión una bandera. Y Junts y PNV no quieren. Y están discutiendo sobre si hay inversión en reducción de carbono, si no hay reducción en inversión de carbono. Esto es lo que un ciudadano común que lee el diario todos los días lee. Y claro que me interesa lo que le preocupa al PNV, pero sobre todo me interesa lo que nos preocupa a los baleares.
Ni más ni menos. Y lo que le preocupa a este ciudadano que cada día coge la factura suya de la luz.
Claro.
Y cada vez es más fácil de leer, a veces más complicada de entender. Pero el ciudadano dice, ¿y a mí esto me va a costar más o me va a costar menos? Para empezar, el ciudadano muchas veces no sabe ni lo que está pagando, cuánto es, ni si puede mejorar su factura, si no lo puede mejorar factura. Dentro de esta E, me voy a salir por la tangente, José María.
Hombre.
Como lo ves. Pero dentro de esa E.
Pero no vienes de la empresa privada.
Sí, pero por eso. Por
no
eso
puedes tener tics políticos.
Por eso, digo, dentro de esa E aprendido tan importante. Lo que tomamos una decisión es, para empezar, que el ciudadano sepa la factura, sea del operador que sea, de la comercializadora que sea, cuánto es. Por eso montamos y tenemos 7-8 oficinas en todo Baleares, oficinas de transición energética, donde están yendo todos los días ciudadanos, autónomos y empresas, entre otras cosas. Oiga, tome usted mi factura, dígame si puedo, puedo ahorrar por algún sitio. Yo ya no sé si este es el canon, si este es el impuesto a las eléctricas, si esto. Yo sé que pago X euros al mes y es un montón de dinero. Se le están ayudando, fuera de ese discurso de decir que si tiene que haber esto, tiene que haber eso a nivel nacional, si los presupuestos, para empezar, se tienen que presentar y aprobar los presupuestos. Eso para empezar. Pero siempre digo lo mismo, a mi suegro no se entera, no sabe. ¿Eso cómo le va a afectar?
Pero tú me lo vas a aclarar, ¿a que sí?
Yo te voy a aclarar. Yo lo que te voy a aclarar es que estabas hablando de las emisiones. Todo eso es importante. Es muy importante dónde estamos en Baleares, lo que nos queda hacer. Y vuelvo al territorio balear, al ciudadano, a mi suegro, a cada uno de nosotros, nos importa cómo nos va a afectar. Nos va a afectar y mucho, porque Baleares estamos a la cola a nivel nacional, de lo que es el proceso de transición energética de España. Somos los que más emisiones estamos realizando. Somos los que más estamos produciendo con combustibles fósiles. Y eso lo entiende mi suegro y lo entendemos todo. ¿Qué hay que hacer? Que ese porcentaje que tenemos en Baleares, de prácticamente un 85%, este hotel, nuestra casa, cada vez que encendemos la luz, cada vez que subimos el interruptor de la luz, de cada 10 veces, 8 es como si pusiéramos en marcha un motor con un tubo de escape. el 85% de la producción energética de Baleares proviene de combustibles fósiles. Prácticamente un 16%, un 15% proviene de energías renovables. Nos queda mucho que hacer. Y me escapo de si tiene que haber esto, este debate que tiene que haber a nivel nacional. Pero lo importante, lo que quieren cada uno de los ciudadanos es, hemos de llegar, porque es voluntad, la humanidad, necesitamos avanzar en el proceso de descarbonización y lo que tenemos que dar los pasos adecuados. ¿Para qué? Para que cada vez que le demos al interruptor, de cada 10 veces, no sean 8 que ponemos en marcha ese tubo de escape con emisiones, que sean 8, que sean 7, que sean 6, que sean lo mínimo posible. Para eso hay que hacer políticas, pero yo me escapo del debate.
Sí, pero es lo que me interesaba saber, si hay que aumentar los impuestos a las energéticas o no.
Hay que ayudar.
Si eso es un camino, o no lo es, para conseguir la reducción de la combustión fósil. O no lo es, porque las posturas están tan enconadas y son tan diferentes que yo quisiera saber la postura de un político, que finalmente es el cargo que ocupas. Y un cargo, nada más y nada menos, en esta materia.
Lo que tenemos que hacer es que la factura energética de los ciudadanos quede cada vez menor. Desde el punto de vista de eficiencia y también desde el punto de vista de los propios costes directos que se imputan a la factura de los ciudadanos.
¿Y cómo lo hacemos en Baleares para que cada vez que le demos al interruptor no estemos contaminando con un tubo de escape sin comernos territorio? Porque es uno de los principales problemas que tenemos, estos parques de placas solares que se están proyectando en campos de cultivo, que podrían dedicarse al cultivo.
Mira, vuelvo a decir, estamos muy lejos. Y una de las vías de conseguir que ese tubo de escape cada vez emita menos es avanzar en renovables. Y una de las vías de avanzar en renovables es a través de la fotovoltaica. Nosotros hemos encargado ya, y espero que en los próximos meses tenerlo, un mapeo, es decir, un diagnóstico de todo el suelo urbano de Baleares susceptible de poder poner placas fotovoltaicas. Yo cuando llegué me sorprendí, pensaba que eso estaba hecho y no está hecho. Fotovoltaica cabe en suelo y cabe también en la cubierta de un polígono o en la cubierta de un hotel o en la cubierta de una comunidad de propietarios o en mi casa de campo. Hay muchos espacios urbanos en los que se pueden poner placas solares con la derivada de autoconsumo, reducción energética del titular y, lógicamente, con reducción de emisiones. No lo sabemos. Lo sabremos dentro de unos meses cuánto cabe en suelo. Yo sí que te puedo decir que en el polígono de Son Castelló y en el polígono de Cambalero caben 70 megas. 70 megas de fotovoltaica son muchos. Eso pueden ser pues 4, 5, 6 parques solares. Si lo extendemos a los 53 polígonos de Baleares, si lo extendemos a todas las instalaciones públicas y privadas susceptibles de tenerlo, yo creo que vamos a tener muchos metros cuadrados. Y ese es uno de los caminos que estamos siguiendo. Identificar, tener el dato para luego hacer un análisis de lo que tiene que haber en Baleares. ¿Tiene que haber en Baleares, en todos los terrenos rústicos, fotovoltaica? Pues no. ¿Tiene que haber fotovoltaica en rústico? Sí. Sí, porque ahora actualmente hay más de 100 proyectos en la Dirección General de Energía que se están tramitando. No es que vayan a prosperar esos 100, sino que están siguiendo una tramitación administrativa muy rigurosa, como no podía ser de otra forma. Y todo eso irá evolucionando. Pero ese análisis lo tenemos que cerrar teniendo un diagnóstico de qué es lo que cabe estos vecinos ahí enfrente. ¿Pueden poner esta comunidad de propietarios placas solares para reducir el coste energético de su factura de la comunidad de propietarios y al mismo tiempo contribuir? Evidentemente, por eso hay ayudas a fotovoltaica de particulares, fotovoltaica de polígonos, fotovoltaica de empresas, fotovoltaica de comunidades de propietarios. Pero sí, estamos analizando, mapeando en casco urbano cuánto cabe.
¿No interesa a las empresas energéticas que se pongan estas placas solares en suelo urbano porque no se van a conectar a la red? Sin embargo, en rústico sí, nos van a tener que seguir suministrando ellas esta electricidad que se produzca de esta manera.
Claro, es que el autoconsumo cada vez más se conoce, se están impulsando lo que son incluso autoconsumo compartido. Hay instalaciones en urbano, en polígonos, de que una persona no tiene capacidad, no quiere, no le interesa poner una instalación fotovoltaica, puede hacerla y compartirla el autoconsumo con los vecinos, vía comunidades de energéticas o vía simplemente autoconsumo compartido. Creo que es una forma fantástica de crecer, en que ese tubo de escape sea cada vez más pequeño y al mismo tiempo que el ciudadano tenga una reducción en la factura energética cada día.
Estos parques solares vienen impuestos por Europa. ¿Qué, o sea, qué capacidad o poder de decisión tiene la Consellería para decir estos sí, estos no?
Bueno, Europa nos dice que en 2050 tenemos que ser neutros a nivel de emisiones. 2050 es dentro de 25 años, no es, no es, ya te diré cosas, no, es, y cada país regula, cada país tiene que definir cómo llega a esos objetivos. Entonces hay un montón de fórmulas. Lo que sí que sabemos que la fotovoltaica es una herramienta necesaria y útil para poder llegar a esos objetivos. Otros objetivos que nos van a ayudar es la conexión del segundo cable eléctrico con la península. Simplemente esa conexión con el segundo cable a la península, ese tubo de escape, cuando esté conectado, prácticamente se reduce a la mitad. Avanzamos muy rápidamente hacia esos objetivos. Pero que la fotovoltaica hay que impulsarla y tiene que estar, sí, pero con sentido.
Bárbara.
Bueno, voy a seguir por este camino, aunque tengo alguna pregunta de otro tipo. Tiene que ver en tanto que hay una apuesta por la movilidad eléctrica de los coches. Uh-huh. Sin embargo, parece que, lo digo por la gente que pueda estar interesada en la duda esa de que en España no está avanzando nada la compra de coches eléctricos. Y entonces, no sé cómo está aquí, creo que tampoco. Y aunque las... porque yo... tengo un enchufe eléctrico en el garaje de mi casa, pero no tengo coche eléctrico. Me anticipé, pero ni me ha llegado la ayuda, ni me ha llegado nada. Y ahora estoy viendo que parece que no van a triunfar, que se van a quedar ahí como una decisión que se ha intentado, pero que la gente no acaba de ver. Y evidentemente esto sí que redundaría en la reducción de las emisiones.
Totalmente de acuerdo. Eso es una asignatura, no debe decir pendiente, pero la red pública de puntos de carga para vehículos eléctricos en Baleares, conocida como la red Melip, puede haber unos 1.100 enchufes, unos 500 y pico postes dobles, aproximadamente unos 1.100 puntos de acceso público. Cuando llegamos yo me encontré prácticamente el 30% con fallos. Eso genera una inseguridad al usuario, claro, enorme. Baleares tenemos la gran oportunidad de ser un referente en movilidad eléctrica.
Las distancias, ¿no?
Por las distancias. Tenemos la gran oportunidad y estamos trabajando. Estamos diseñando un proyecto en el que, para empezar, tenemos que dar estabilidad, que lo estamos haciendo ya, a los enchufes. Cuando la aplicación diga, aquí hay un enchufe verde que está disponible y un usuario de un coche eléctrico llega, que sea verdad.
Ya.
Que sea verdad.
Claro.
Porque hay un 30% de fallos. Un 30% de fallos es mucho. Hemos licitado ya un contrato de mantenimiento para global, para dar estabilidad a lo que hay. ¿El futuro por dónde pasa? Un cambio total de paradigma en el tema de la movilidad eléctrica y los puntos de carga. Estuvimos recientemente en Portugal, en Lisboa, sí. Son un referente en movilidad eléctrica. Yo quería visitar dónde lo hacen bien, no para copiarlo, para inspirarnos. Ahí tienen lo que ya existe y aquí no lo tenemos implantado, lo que es la interoperatividad. Yo puedo tener un coche eléctrico y puedo tener una tarjeta de un operador, una comercializadora, la que sea. Pero hoy día el que tiene el usuario de coche eléctrico en su guantera tiene 5 tarjetas o en su móvil tiene 5 aplicaciones distintas porque nunca sabes dónde vas a poder cargar.
Claro.
Realmente esto es como el que tiene la tarjeta de un banco y saca dinero en el cajero de otro banco. Que tú puedas compartir la información y todo eso. Eso es un proyecto en el que estamos trabajando. Está y lo vamos a sacar. Estabilidad y sobre todo un despliegue de incrementar mucho los puntos de carga. Y luego hay un tema. Los ayuntamientos, históricamente los ayuntamientos, la propia red pública, hasta hace muy poco, era gratuita. Es gratuita en muchos ayuntamientos. Yo creo que el que tiene un coche eléctrico y apuesta por la MP eléctrica, hay que hay que ponerle una corona y ponerle facilidades para que siga avanzando en la movilidad eléctrica. Hay subvenciones, sí, hemos abierto ahora el programa Moves 3 con ayudas para la compra de vehículo eléctrico, ayudas también para poner puntos de carga de vehículo eléctrico, pero lo que sí es que la carga eléctrica, el usuario tiene que pagarla. O cargas en casa, o cargas en la calle, donde sea. Claro. Pero si utilizas un punto de carga de un operador público, te tiene que costar dinero. Te tiene que costar dinero. Un precio razonable cuando estamos hablando de la red pública, pero lo que no puede ser es que unas instalaciones públicas, porque no tienen un mantenimiento asociado, encima son gratis, va contra el contador de un ayuntamiento y se estropea, ya lo arreglaremos. No. El contrato de mantenimiento tiene que ser único, el despliegue y la conexión entre todos tiene que ser global y tenemos la gran oportunidad de poder hacerlo.
Y
estamos ya haciéndolo.
¿Y qué tendría que pagar un consumidor por cargar en un, no en su casa, sino, bueno, en su casa pagará la luz? Y en el público, en un enchufe público de un ayuntamiento.
Ahora en muchos todavía es gratis, ya muchos ayuntamientos nos están pidiendo pasar a coste. No es lo mismo un punto de carga de 7 kilovatios, es decir, que carga muy lento,
sí,
que uno de carga media rápidos, de 22 kilovatios, que uno de carga rápida o ultra rápida. Y ahí, todos estos, cada uno, como me gusta decir, vale, es de su comercializadora con vale, sus precios, regulado, pero con sus precios. El sitio más barato para cargar es como hacemos con el móvil en casa, por la noche en casa, pero no todo el mundo dispone
de un garaje,
la posibilidad para poder cargar.
José María.
Bueno, pasamos a empleo.
Venga.
Tal día como
otro mastodonte,
tal día como ayer, leí en los medios de comunicación que en los polígonos, en algún polígono, el Parbit, se hablaba de la robótica. Y al oyente de este programa le preocupa, como a mí, si los robots van a significar una disminución de puestos de trabajo. Tal día como ayer, hablando de robotización de los hoteles.
Yo estoy convencido que no va a suponer ninguna amenaza. Va a ser una herramienta para mejora de todo, de trabajo. Los robots que estamos viendo son, yo tenía otra idea de que el robot era otra cosa, pero son instrumentos que ayudan al trabajador a desempeñar mejor su trabajo. Pero estoy convencido que la robótica, la inteligencia artificial, todos los avances que estamos teniendo, van a ser instrumentos para mejorar la calidad de trabajo y para mejorar también el propio trabajo. Estoy convencidísimo.
Pero el robot emplea unas horas de ese trabajador en, por ejemplo, retirar platos, he leído. Por lo tanto, si antes necesitaba alguien que recogiera platos y antes y alguien que los limpiara, ahora necesitaré solamente uno que los limpie, ¿o no?
Bueno,
digo yo.
¿No? Y el lavaplatos.
Y lavaplatos.
¿Y el lavaplatos?
¿Eh?
¿Y el lavaplatos qué es?
Es lavavajillas.
Bueno, pues entonces ya pues me ahorro dos. Ya el que los recoge y el que los limpia, ¿no?
Sí.
Y es una preocupación que tenemos todos. Y con la inteligencia artificial, tú eres docente como yo, análisis de texto en primero de carrera,
ya
lo piden en el chat y no tengo manera de descubrirlo, ¿eh? No tengo manera de descubrirlo. Me engañan.
No tienes manera de
descubrirlo. No tengo manera de descubrirlo.
Antes había algunas
sí,
claves.
El rincón del vago.com.
Claro. Sí. Bueno, el rincón del vago, te metías en el rincón y ahí estaban todos.
Claro,
ahora era la antesala de todo esto.
Pero claro, ahora
primero,
no lo sé.
Primero, vosotros que no enseñáis lo que es un análisis
ahora
de texto.
Ahora ya me lo voy a...
Un análisis de texto y que en la universidad yo tenga que explicar lo que es un análisis de texto, me avergüenza. Pero aparte, una vez explicado lo que es un análisis de texto, entran en el chat, en el GTPI este...
Y les escribe... Sí.
¿Va a reducir puestos de trabajo? Me dicen que no, que esté tranquilo.
Yo estoy convencido bueno, que no va a reducir.
Entonces, si van a reducir puestos de trabajo, el caso de las Kelly, ahí tienen un problema grande, y esto también creo que le compete, ¿no? Lo de que han declarado que este año han tenido más carga de trabajo que nunca y que ahora... Había una propuesta de reducción de las cargas, pero claro, no se podrá hacer hasta abril. ¿Cómo está este tema? Porque estas sí que trabajan.
No, realmente lo
bueno,
que...
dicen que necesitan más tiempo, que necesitan en vez de 10 minutos, 20 minutos.
Bueno, y no utilizan, es curiosísimo, esto... no utilizan la palanca para subir la cama. Esto sí que es curioso,
Porque a lo mejor...
Porque luego hay que apretar, hay que empujar la cama hacia abajo y eso es un esfuerzo de riñones. Con lo cual, el objetivo inicial de evitar daños en la espalda no se está consiguiendo. O no, bueno, yo no puedo, no sé si puedo hacer esta afirmación tan categórica, ¿eh?
Bueno.
Lo que sí puedo decir es que algunas personas que he escuchado mantienen este discurso. No sé si puedo generalizar.
Yo lo que sí que sé y sí que lo puedo generalizar es que desde el año pasado ya nos comprometimos a ayudar y habilitamos ayudas a los sindicatos y a las patronales para crear las oficinas de medición de cargas de trabajo.
Eso.
Hay un compromiso de que todo el sector tiene que tener la medición prácticamente en marzo del año que viene, marzo del 25, termina este periodo de medición. Coincide también con la negociación del convenio colectivo de hostelería. Y sí que en todas las reuniones que se han mantenido con todos los hoteles, que ya cada uno está teniendo con sus equipos la medición, con los sindicatos, que han surgido problemas, sobre todo porque es muy complejo medir la carga de trabajo de las camareras de piso, sobre todo en aquellos hoteles pequeños que tienen una dimensión compleja. Entonces se está trabajando en ayudarles, en buscar la vía más adecuada y la verdad es que a través de la medición pues se podrá terminar de definir si ha habido un exceso de carga, si se pueden mejorar determinados protocolos y ahí tendremos que esperar porque nosotros, nosotros estamos acompañando al sector a hacer la medición, acompañando a los hoteles grandes a través de Liversal, dando formación e información, reuniéndonos con sindicatos, con patronales para ayudar a que eso que se acordó el propio sector de medir sea una realidad. A partir de ahí, en marzo terminará. Veremos las conclusiones y sí que de forma anticipada se están notando que hoteles pequeños están teniendo una dificultad a la hora de hacer esa medición. Pues habrá que modificar, ayudarles para que esa medición sea la adecuada, para que pueda ayudar a todo el sector.
Se quejan mucho. No, yo ahora ya...
Va a ser la última, porque la última, son las dos menos cuarto.
Ya.
Sí, es tan rápido
que... Ya te lo he dicho que pasaba volando.
27.000 preguntas. A ver, explíqueme la candidatura de las Islas Baleares a esto de las 30 islas renovables.
Sí, nosotros, como he dicho, hay un objetivo europeo, un objetivo nacional, y vamos bajando las competencias autonómicas para conseguir una reducción de emisiones, ser de emisiones neutras en 2050. Nosotros nos hemos presentado a una convocatoria europea con muchas más islas para intentar acelerarlo. Si tenemos que llegar a 2050 y podemos acelerarlo, nos estamos poniendo de brecha nosotros.
Pero no es en 2030.
En 2030. Hay un objetivo de neutras en 2050, pero en 2030 hay un primer examen. No tenemos que ser neutros, pero sí tenemos que tener un grado de reducción de emisiones drásticas. Una forma de llegar ahí es poniéndonos deberes. Y todo lo que estábamos comentando de mejora de la eficiencia, impulsar la fotovoltaica MAPIA, todo va en esa línea de intentar acelerar lo que podamos. Pero a mí me gusta decir que la transición tiene que ser la transición ecológica. Yo creo en la transición ecológica, pero creo también en la transición ecológica lógica. Es decir, que no suponga un impedimento a la propia evolución de la economía. Creo que es perfectamente compatible crecimiento económico y crecimiento en temas de sostenibilidad y este objetivo 2030, este proyecto europeo, lo que nos ponemos deberes a nosotros mismos para poner cosas que nos ayuden a llegar cuanto antes y de la mejor manera.
Llevando empresa, empleo y energía, vamos a tener que invitarte muchas veces más a la tertulia más uno porque se nos han quedado muchos temas pendientes.
Sí, porque no hemos hablado de empresa, no hemos hablado de autónomos, no hemos hablado de industria, no hemos hablado de formación.
De falta de profesionales, que es un tema grave.
En todos los sectores estamos en una economía prácticamente de pleno empleo. Y eso está muy bien, pero también genera una dificultad de poder acceder a profesionales. Tampoco hemos hablado de los retos de la juventud.
Sí.
Somos la comunidad que mayor abandono escolar tenemos.
Sí, sí.
Pues nos lo apuntamos como promesa para el 2025, te volveremos a invitar, ¿vale? Que tenemos
sí,
muchas
pero,
cosas
pero no,
de las
no tardes,
que hablar.
No tardes tanto.
Vale, venga. ¿Eh? Alejandro Sáenz de San Pedro, conseguir de Empresa, Empleo y Energía, muchísimas gracias. Y José María Lafuente y
Valeria Gálmez. Saludos a
todos. Gracias por las preguntas.
Gracias a todos.
Mediodía.
COPE Baleares.